Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. En este miércoles ya avanza la semana, 24 de febrero finaliza este mes. Seguro que recuerdan el chiste de Asetas o a Rolex, pues parece que a esto está jugando interior e inmigración, aunque puestos a comparar, me gusta mucho más asemejarlo a Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, porque nuestros aludidos han venido a Canarias a comprobar la situación y no han solucionado nada. Escribá y Marlaska, mientras uno está a una cosa, el otro está a otra. Mientras uno anuncia el traslado de 3.500 inmigrantes a corto plazo, el otro, Marlaska, dijo ayer en el Congreso esto.
Que este gobierno ni organiza ni gestiona ningún tipo de viajes o traslados de personas a la península. Lo que hacemos es trasladar a las personas vulnerables, a los colectivos vulnerables y a aquellos que son susceptibles de protección internacional. Eso es lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que seguiremos desarrollando en el tiempo.
Entonces, ¿a qué estamos? ¿A Rolex o a Setas? Sin una estrategia conjunta, esto jamás saldrá bien. Marlaska, lo han escuchado, dice que solo se traslada a las personas vulnerables. Y uno se pregunta, ¿es que embarcarse en la aventura de viajar en patera no es un síntoma de vulnerabilidad? Si no están en esta situación, ¿para qué vienen a Canarias en busca de un futuro mejor? Es más, ¿han visto las imágenes de los centros de acogida? ¿Estas personas no están en situación de vulnerabilidad? Vamos a ver, ¿qué pretende el gobierno central con esta política migratoria en Canarias? ¿Demostrar que aquí se pasa mucho peor que en su país de origen? Si hay derivaciones, hay que decirlo. Aunque es cierto que esto tiene un efecto pernicioso, y es que las mafias puedan detectar una vía de entrada ilegal a Europa. Las mafias ya saben que confunden, enmarañan, falsean la realidad, prometiendo una vida de lujo en un hotel de 4 estrellas. ¿Qué diría Europa si España reconoce que los inmigrantes ilegales están entrando en territorio continental por la vía España? Si no desean que esto ocurra, si no desea que España se convierta en una arteria de entrada de inmigrantes, habrá que cerrarla. Habrá que repatriar de forma exprés, demostrar a las mafias que aquí no hay nada que hacer. Pero miren, si lo que realmente desean es arreglar el problema de la inmigración, corredores ordenados y seguros. No hay otra vía. En breve nos vamos a preguntar qué está pasando con los contagios en Gran Canaria. ¿Por qué estos picos y valles? No hay una tendencia clara. Un día tenemos 30, otro 70, ayer 90, rozando la centena de positivos. Y ojo, porque estos son de la fase 3. ¿Qué pasará en la 2, en la que estamos, con menos restricciones? ¿Cómo ve nuestro invitado que se revoquen incluso las terrazas express, que como todos sabemos tiene también una pequeña arista sanitaria? Esto y más con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Nos atiende Amos García. El Reino Unido ha anunciado el inicio de la desescalada. En principio será el 17 de marzo y esto ha traído una cantidad ingente de reservas para el verano. El anuncio del gobierno británico ha generado gran confianza en los clientes y ganas de vacaciones en la población británica. Eso llamado el turismo de venganza. Después del encierro de la pandemia, pues imagínense ustedes, ¿no? Jet2, EasyJet y TUI registraron un altísimo aumento de reservas, incluso por encima del 600%. Claro que venimos de niveles de reservas muy bajos, pero por lo menos se ve algo de alegría. ¿Canarias se podría beneficiar de este deseo de viajar de los británicos? Hay grandes competidores como Grecia, el Caribe, Turquía. Es verano y recuerden que hay buen tiempo prácticamente en todo el planeta. Nosotros funcionamos en invierno. Hablaremos con esto con Manuel Florido del Scal Club. El siguiente asunto lo denunció una murga y las demás la han apoyado. El caso es que se busca el mejor tema murguero del siglo. Es un concurso que se hace por internet y parece que el sistema de votación, el voto electrónico, no tiene las mejores y mayores garantías de seguridad y esto podría provocar un fraude. Hablaremos y despejaremos dudas con el presidente de la Federación de Murgas. Hablaremos también de un proyecto solidario que recoge ropa para inmigrantes a cargo de Somos Red. Estaremos en Teror. Por fin, uno de los edificios más importantes, icónicos, reconocidos, justo en la calle Real, frente a la Basílica de Nuestra Señora El Pino, será reformado y se convertirá en un centro de interpretaciones, la famosa Casa de los Alvarado. Haremos nuestro tiempo de análisis con los millennials. Hablaremos también con Javier Doreste, concejal de urbanismo, por el follón de las terrazas express. La gran mayoría de los ayuntamientos en Gran Canaria ha decidido mantenerlas, pero la capital no. ¿Por qué? Y charlaremos también con el jefe del servicio de pediatría de Clínicas Vitas por un asunto que, créanme, preocupa muchísimo a los padres de hijos afectados con dermatitis atópica. ¿Qué les voy a contar? De Ramones. Hey ho, let's go. Por cierto, hablando de los Ramones, en un par de añitos se va a cumplir una efeméride que conviene ser recordada, sobre todo en la historia de Ciudad Alta, en cuanto a la música se refiere, ¿no? El concierto que dio los Ramones en Los Tarales. Sí, Los Tarales. Lugar inusual, ¿verdad? Fue un 5 de marzo de 1993. Aquí me rectifican, Tarales no, Tarajales. Vale. Bueno, son las 11 minutos. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. 11 minutos. Ponemos todos los datos en orden. Actualizamos la información. Lo último lo cuenta, como siempre, Ainhoa Martín. Buenos días, Ainhoa, adelante.
Buenos días. Comenzamos hablando un día más de la retirada del permiso de terrazas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los locales de hostelería y restauración en la fase 2 de alerta por el COVID. Pedro, nombre ficticio, dueño de un local en la zona puerto, en la capital Gran Canaria, asegura que no se trata de lo que ellos o el cliente prefiera, sino de lo que ha recomendado Sanidad. No entiende cómo el consistorio se niega a mantener las mesas al aire libre cuando es lo mejor para la seguridad sanitaria.
Ya no es que el cliente lo prefiera, es que Sanidad lo recomienda.
Claro, claro.
La Sanidad recomienda, porque esto es lo que nos extraña, ¿no? Porque, oye, el gobierno se podrá equivocar o podrá hacer las cosas acertadas como nosotros en el día a día. Yo también me equivoco miles de veces al día. Pero, hombre, si usted recomienda que se quede fuera, pero me quita ahora lo de fuera para ponérmelo de dentro, pues ya ese cliente no quiere entrar. Pero es que mira, es que el espacio es reducido, es que tenían la terraza. Hombre, yo entiendo que no llueve a gusto de todo. Estará el vecino que no le guste tener la terraza. Pero también entiendo que esto es algo puntual.
El empresario asegura que ha tenido que despedir a un trabajador porque contaba con mantener la terraza y ahora solo puede atender a 17 clientes en el interior del restaurante.
Yo he tenido que despedir a una persona. A una, no es mucho, pero es una persona que me miró y me dijo, oye, me dijiste que Dios, sí, pero es que entendíamos que la terraza se iba a quedar. Si no hay terraza con el interior, los espacios son más cortos, más reducidos, solo puede entrar, por ejemplo, en mi local 17 clientes a la vez nada más, pues personal sobra.
Y un último apunte, las pernoctaciones hoteleras siguen a la baja en Canarias a raíz de las restricciones a la movilidad impuestas por el coronavirus. Se desplomaron un 92,2% en enero hasta sumar únicamente un total de 436.317.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una noticia de Sanidad. Los 9 casos de la variante brasileña proceden de un brote del Negrín en diciembre. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, la capital no prorroga las terrazas express para mantener la convivencia. También escaladores intensifican la búsqueda de Juana Ramos en Barranco del Norte de Gran Canaria. En Lanzarote, otro vídeo muestra una detención de la policía de Arrecife entre insultos a una joven. También en Canarias, Marlaska trata de bloquear el plan de desvío de migrantes a la península y Morales niega una trama clientelar con los animales y defiende a los ediles de Nueva Canarias. En Canarias 7, por su parte, abrimos con unas declaraciones que no oiga una palabra de mi familia no me temblará el pulso. El hijo del sospechoso de matar a Juan y Ramos lanza una amenaza en redes sociales. Además, se dispara la reserva de vacaciones al abrirse el país a vacaciones este verano de los británicos en directo Casado en el Congreso a Sánchez. ¿Para qué sirve usted y su gobierno? Un edil de Somos ofende en redes a la alcaldesa de Ingenio y rectifica, y Sanidad administra más de 125.000 dosis de las 3 vacunas disponibles. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria.
Vamos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Los deportes. Yo creo que David Ojeda nos puede resolver el enigma, ¿no? Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
¿Cómo es? ¿Tara Ales o Tara Jales?
Para empezar, yo creo que es como lo llaman de toda la vida sus vecinos de un barrio y siempre ha sido Tara Ales. Y además,
pues entonces,
como H intercalada.
Con H intercalada.
Claro. Sin pronunciar. Tú no dices más, bueno, marihuana si decían algunos, pero, o cacahuete, ¿no?
No, pero ya sabes que aquí muchas veces en Canarias pues sí, utilizamos la J como H, ¿no? En algunos vocablos y demás. Pero bueno, queda claro, si los vecinos, ¿no? Si me han dicho toda la vida Tarales, pues lo dejamos en Tarales. Cuéntanos, actualidad deportiva, ¿por dónde gira?
Pues mira, pues muchas cosas. Para hablar siempre de competición en directo, y tenemos partidos. Juega el Rocasa, vuelve a la Liga después de su eliminación en competición europea. Lo hace a las 7 en Córdoba, en la 11ª jornada ante la de Sal. Y por supuesto tenemos que estar atentos a la Unión Deportiva, que prepara su próximo compromiso con el Castellón. Hoy lo que ha impuesto Pepe Mel es sesión por la tarde, entrenamiento vespertino para el equipo, como decimos, dirigido por Pepe Mel.
Oye, por cierto, qué buena pinta tiene el Guagua en Las Palmas, ¿eh? Rememorando tiempos del pasado, no sé si tú lo recuerdas, David.
Sí, hombre, por supuesto que lo recuerdo, y ha arrancado de una manera espectacular. Recordamos esos 5 títulos de Liga y 6 de Copa consecutivos que ganó en los 90, y evidentemente volvía para ganar y lo ha conseguido. Su primer título, la Copa, se ha quedado en la isla y ahora nada por la Liga. Por cierto, noticia también que le da hoy el Guagua, es que el sábado podrá haber público en el Centro Insular de Deportes en su partido de Liga, después del pase de nuevo fase 2 de Gran Canaria.
Lo bonito es que hay el mismo público que hace muchos años en ese inolvidable Centro Insular de los Deportes, donde no cabía, ahí no cabía ni un alfiler.
No, no, más de un partido se quedó la gente fuera, como aquella competición europea con el Paris Saint-Germain. Y cito ese ejemplo para dar dimensión de lo que fue este equipo.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, David. Un abrazo.
Otro.
No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública, por lo tanto, del 112 pasamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una histórica, Rosalía de Castro. Y es que tal día como hoy, de 1837, nacía esta poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Está considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX y por ello la recuerdan hoy en la red social, también en actualidad Endesa, y es que la empresa de electricidad ha ganado 1.394 millones en 2020. Según la agencia de noticias EFE, se trata de 8 veces más que el año anterior. Muchos comentarios y críticas sobre esto también en la red social. En deportes, Tiger Woods, el golfista estadounidense, está hospitalizado tras sufrir un accidente de coche. Los bomberos, según las primeras informaciones, tuvieron que sacarlo de su vehículo, que quedó destrozado. Muchos mensajes de ánimo y buenos deseos hacia el deportista, a los que nos sumamos. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias de hoy.
Gracias, Ainhoa. 11:18 minutos, el tiempo. Pues miren, por aquí en Ciudad Alta, por lo menos, echar un vistazo, cielo absolutamente encapotado, y además se nota algo de fresquito. Y además parece ser que es predominante este tiempo en toda la capital. Aún así tenemos 20 graditos. Si empezamos a subir un poquito, hace fresquito, ¿eh? En San Mateo, lo cual es una buena noticia, porque al fin y al cabo estamos en la fecha en la que estamos, ¿no? 15 grados en San Mateo. Más arriba, en el Pico de las Nieves, lugar más frío posiblemente de Gran Canaria, un solo dígito, 9 grados. Ya en el sur de Gran Canaria algo más de calor, 22 grados en Amadores. En el norte, 23 en la aldea de San Nicolás, y si tiene la fortuna de estar de vacaciones, por supuesto, en la medida de lo posible, ¿no? 21 grados en las dunas de Corralejo. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice, bienvenido, Salva López, buenos días.
Buenos días. Iniciamos jornada en el norte y nordeste con cielos nubosos, unas nubes que irán a menos durante el mediodía, pero que hacia el final de la jornada irán a más porque esperamos lluvias débiles y dispersas a últimas horas. En el resto de zonas, cielos bastante más despejados, con temperaturas máximas que irán con pocos cambios. Esperamos 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que será más intenso de cara a la segunda mitad del día y que podrá dar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
¿Podemos pillar algo? Estas reservas veraniegas por encima del 600%, cierto es que veníamos pues de un verano en el cual los índices son bajísimos, ¿verdad? Pero ¿se puede repartir algo positivo? ¿Podemos ver algo aquí en Gran Canaria? Parece que se está empezando a mover el sector y quieras que no, esto es una buena noticia, aunque también es cierto que hay que tomarlo con mucha prudencia, ¿verdad? Porque por experiencia sabemos que por cada noticia positiva en turismo, a los dos o tres días nos hemos llevado el mazazo con una negativa. Por lo tanto, ha echado por tierra todas las previsiones realizadas en esa buena nueva, ¿no? Vamos a hablar con Manuel Florido, director de Santa Mónica Suite Hotels y también miembro del Scal Club. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la Cadena Cope.
Vamos a ver algo de ese incremento por encima del 600% en los viajes de los británicos. Una vez comience la desescalada, se supone el 17 de mayo, ¿veremos algo aquí en Gran Canaria, en el archipiélago, Manuel?
Confiemos plenamente, como tú bien acabas de comentar, es una noticia muy positiva, muy buena para nosotros, para el destino, y bueno, y hay que agarrarse como sea a estas noticias positivas porque la situación está como está. Completamente de acuerdo, este anuncio de Boris Johnson en el Parlamento Británico informando la apertura de viajes internacionales a partir del 17 de mayo nos hace es muy esperanzador y nos hace ver un poco de luz al final del túnel. Bien es cierto que el mercado británico en esta época de verano pues no solamente viene a Gran Canaria, sino viene también a otros destinos, ¿no? Como la costa mediterránea. Pero para nosotros es muy positivo. Y bueno, esto implica que si empieza un mercado a moverse, seguramente va a ayudar a los otros mercados.
Estamos todos y además, Manuel, hay una lectura ahí bastante importante, ¿no? Y es la dimensión que toma la vacuna, ¿verdad? Y sobre todo tener un plan de vacunación ágil, que es lo que estamos viendo precisamente en Reino Unido. Es decir, en Reino Unido la verdad es que van muy avanzados en cuanto a la vacunación, incluso de las dos pautas, lo cual esto es un ejemplo del impacto que tiene un buen plan de vacunación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el turismo, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. No olvidemos ya que hoy en día el ocio es casi una necesidad básica del ser humano. Nosotros tenemos necesidad, pues, de salir a dar una vuelta, en el caso de los británicos y los alemanes en Centro Europa, viajar todos los años a esas maravillosas islas que son las Islas Canarias, donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces, están deseando, de verdad, deseando, en cuanto tengan un huequito, escaparse y venir para acá. Entonces, bueno, con mesura vamos a tomarlo, porque esto realmente es un planteamiento que ha hecho el primer ministro británico, y vamos a ver si realmente se cumple ese plan, como tú ya estás diciendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Escocia, que está funcionando muy bien el ritmo de vacunación y se han reducido los contagios una barbaridad. Entonces, bueno, yo creo que todas esas son cosas positivas después de casi un año que llevamos con toda esta situación, ¿verdad? A ver.
Un poco, no sé si pedirte datos, yo sé que es bastante complicado, habida cuenta de la situación de incertidumbre en la que estamos introducidos, ¿no?, en la que estamos metidos, pero de ese 600%, ¿cuánto nos podríamos beneficiar aquí en Canarias, teniendo en cuenta que además turismo es un mercado emisor de turistas aquí a nuestra tierra, aunque bien es cierto que en números mucho más altos en invierno?
Sí, yo cifras no sabía decirte. Tenemos turoperadores como son Jet to Holidays, que mueven muchísimo, sobre todo cogieron una cuota de mercado importante cuando Thomas Cook pues tuvo la quiebra hace 2 años, y ha estado postergando la reapertura de los vuelos, deseando volver, y estoy convencido de que van a ser los primeros. Se habla de un porcentaje de casi, en función del turoperador, un 200, un 300% más que el año pasado, pero ya el año pasado estamos en los prolegómenos de la pandemia, y ya la situación empezó a reducirse mucho. Entonces, bueno, vamos a ser cautos y precavidos, no vamos a tirar campanas al vuelo, pero sí hay que felicitarse, por supuesto, y estamos en el camino. Yo confío también en que el gobierno de la nación y las administraciones en España están haciendo los deberes para que poco a poco aquí también se vaya reduciendo el número de contagios, ¿no? Y esta semana hemos pasado a fase 2 aquí en Gran Canaria y eso es positivo.
Bueno, Manuel, si me permites un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa porque ahora mismo está hablando el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, sobre esa búsqueda, el dispositivo de búsqueda de Juani Ramos. Vamos a escucharlo en directo.
El control en fronteras, en las salidas en África, la colaboración con esos países de origen en cuanto a esas investigaciones, etcétera. Y bueno, pues se da un paso más con la detención de estas personas responsables, presuntamente responsables de ese tráfico ilegal de personas, ¿no?
Y por otro lado, en la lucha contra otro problema importante como el tráfico de drogas, también se dio un buen...
Sí, en este caso la agencia tributaria, los equipos de la agencia tributaria con Guardia Civil han logrado la incautación, creo recordar, de 387 kilos de cocaína, una embarcación que venía de Brasil y que tenía como destino final Amberes, y que en un camión de esa embarcación pues se detectó la presencia de ese importante alijo de droga, ¿no? Otra vez un buen resultado de las investigaciones, a veces Guardia Civil, a veces Policía Nacional, la agencia tributaria prácticamente en todas. Magníficas noticias, ¿no? Al final el que podamos ir...
Está hablando de los 387 kilos de cocaína de un barco que hizo escala en Tenerife procedente de Brasil. Y vamos a ver si da algunas pautas sobre la búsqueda de Juani Ramos.
Pero la verdad que una magnífica noticia también, ¿no? El que vayamos teniendo éxito y llevamos un año, que hace un año, como sabes, muy difícil con la pandemia, con el COVID, con tantas cosas que nos han pasado. Y sin embargo se está teniendo una eficacia muy notable en las investigaciones con el tema de tráfico de drogas. Felicitar a los agentes que han intervenido, a todos los de investigación en este caso, ¿no?
Delegado, para hoy estaba previsto también un vuelo de deportación a Senegal, no sé si lo
confirma. Bueno,
vuelo de deportación.
No se habla de esas cosas, ya hablamos en otro momento. En cualquier caso, lo positivo es que se están recuperando las repatriaciones con los países y eso es una parte también de la complejidad de la migración. Será un día, será otro, pero bueno, no puedo ni confirmar que porque no es una información disponible, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, pues era la comparecencia del delegado del gobierno. Ya nuestros compañeros de los servicios informativos están recabando toda la información para conocer al detalle qué ha dicho Anselmo Pestana. Nosotros estamos hablando de ese anuncio positivo del gobierno británico de comenzar la desescalada a partir del 17 de mayo. Hay muchos turoperadores ya que incluso tienen reservas por encima del 600%, y al fin y al cabo esto es una noticia realmente fantástica. Lo que no lo es tanto, Manolo, es lo que se espera en Semana Santa, ¿no? Que parece que habrá muy poquita actividad, tan solo algo de turismo de proximidad, ¿no? Y algo nacional, quizás.
Sí, seguramente aquí en Canarias pues tiraremos del turismo local y entre islas también, a nivel insular, entre islas. Y sí, lo que tú comentas, turismo de proximidad y el nacional que se pueda mover, porque también la gente está con su economía un poquito afectada, ¿no? Hombre, hemos escuchado también declaraciones de un tour operador como FTI, alemán, de su director gerente, diciendo que deseaba también volar en Semana Santa, pero bueno, va a ser complicado y esto demuestra una vez más las ganas que tiene la gente de salir de su tierra.
Sí, pero mira, esto, Manuel, esto es muy importante lo que acabas de decir, porque sí es cierto el llamado turismo de venganza, ¿no? Las ganas que tiene la gente de volver a viajar. Y yo no sé si tú estás viendo que Canarias se está preparando para esto, se está ofreciendo algo diferente, precisamente para aprovecharse de este turismo de venganza, de estas ganas que tiene la gente de viajar, porque al fin y al cabo es cierto, y tú lo debes notar, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se abran los mercados, esto va a ser una revolución, y el que mejor esté posicionado se va a llevar la gran mayoría de los clientes. ¿Está Canarias en buena posición, en la pole?
Nosotros estamos súper preparados. De hecho, se demostró los pocos meses que se abrió en verano, el verano del año pasado, pues dimos una lección de los protocolos higiénico-sanitarios que había en los establecimientos hoteleros. Y la gente está, de hecho, yo, mi ejemplo particular, la gente salió muy, pero que muy contenta. Cuando tuvo que marcharse porque hubo que volver a cerrar nuevamente, cerrar los mercados, pues y hubo que hacer ese esfuerzo para ayudar a que la gente se fuera marchando de manera escalonada, pues lo agradecieron. O sea, nosotros estamos muy preparados, de verdad. Aquí hay muy buenos profesionales, muy buenos hoteles. La administración también ha colaborado activamente en esto. Y estamos deseando que...
Yo hablo más bien de las estrategias de promoción por parte de Promotur, de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Si ves que efectivamente estamos haciendo efecto llamada, Manuel.
Sí, bueno, sabes que el año pasado se cambió el gerente de Promotur, que es una persona muy activa en temas de redes sociales y en temas de tecnología digital, y eso es una ventaja. Entonces, porque ahora mismo la única manera de hacerlo y de llegar a su mercado es a través de manera digital. Porque están todas las series y todo cerrado, ¿no? Entonces, sé que se está haciendo un esfuerzo y, bueno, se ha destinado mayor presupuesto para esto durante el año pasado y para este año, y vamos a ver si estas campañas surgen efecto. El tema es que la gente quiere venir. Ahora, a ver si sus mismos países se lo permiten, ¿entiendes? Pues estamos igual nosotros aquí que allí.
Sí, sí, sí. El hecho de que estemos en este cero turístico, que al fin y al cabo pues puede ser mínimo pequeño soplo de aire fresco la Semana Santa, como acabo de decir, con turismo de proximidad, ¿puede traer una caída de precios por parte de los hoteleros?
Totalmente convencido de que sí, de que va a ser así. Yo incluso invito a los canarios, nos podemos aprovechar de esta situación. Si bien es verdad, Semana Santa son 4 días y al final los sueldos que hay que pagar son de un mes entero, de 30 días, pero los poquitos establecimientos que pueden abrir lo van a hacer y se van a adaptar a la oferta y la demanda. Entonces, ahora mismo están no hay ocupación, con lo cual es una oportunidad para todos para conocer los establecimientos, a lo mejor a los que en otras ocasiones no se puede acceder por el nivel de precio, sin duda.
Pues vamos a ver qué pasa, Manuel. Por lo menos empezamos a ver algo de alegría y además en un mercado emisor de turistas muy importantes al archipiélago, ¿no? Por lo menos esto quiere decir algo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en verano, pero sobre todo las miradas puestas en la temporada de invierno, que al fin y al cabo todos sabemos que es temporada alta. Manuel, muchísimas gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, Javier, y que pasen una buena tarde. Venga, un saludo.
Adiós. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once treinta y seis minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Un total de 20.373 personas están llamadas a votar este jueves 25 de febrero en las elecciones a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que se presenta la candidatura liderada por el actual rector Rafael Robaina, en la encabezada por el catedrático de Ciencias de la Salud, Lluís Serramagema. Además, Promotur Turismo de Islas Canarias ha realizado una convocatoria para patrocinar eventos presenciales en las islas, a los que dedicará 760.000 euros, según ha informado la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Regional. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a 13 hombres y una mujer de entre 19 y 45 años, acusados de ser los patrones de 7 pateras llegadas a la isla, entre ellas la que transportaba a los mellizos Agua y al Hassan, de 9 años, el último de los cuales falleció en el trayecto.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 del mediodía. Pues esas son las cosas que tiene el directo y el teletrabajo, ¿no? Son las 11:38 minutos. Ya saben que a nosotros nos gusta muchísimo todos los proyectos solidarios, ¿no? Vengan de donde vengan y se dirijan a quienes se dirijan. Vamos a hablar con Sara Fresno, ella es portavoz de la plataforma Somos Red y está buscando ropa para inmigrantes, lo cual es tremendamente loable. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito de qué manera surgió esta iniciativa y sobre todo por qué y cuándo.
Vale, te cuento. Más que portavoz, yo soy una persona más de esta red de personas que es reciente, que ha nacido en Gran Canaria y que surgió a raíz de un llamamiento de unos chicos que venían de Tenerife y querían llegar hasta Lanzarote. Ellos estaban en un recurso de acogida de migrantes y cuando ya los iban a trasladar al campamento de las raíces, pues decidieron llegar a Lanzarote porque tenían familia allí, porque otros querían ir a la península. En Tenerife uh-huh. tuvieron suerte y pudieron coger el barco, pero en Gran Canaria la policía no les dejó continuar. Los uh-huh. tuvo detenido 3 días y cuando salieron a la calle, pues no sabían dónde ir. Entonces se pusieron en contacto con una persona de la red. Esta persona pidió ayuda a algunos amigos y enseguida la bola de nieve empezó a crecer, a crecer, a crecer. Esto fue hace el sábado pasado, no, el anterior.
Hace 15 días, te lo digo porque la verdad es que estoy sorprendidísimo, supongo que tú también, porque estoy viendo unas fotos que me han pasado mis compañeros de bolsas de ropa y es tremenda la cantidad que han recibido ustedes, ¿eh? Claro, 2 semanas nada más, como dices tú, la bola de nieve, vete a saber hasta dónde puede llegar, ¿no?
Sí, la bola de nieve de personas que se han unido a nosotros, ¿no? Con ese deseo de querer ayudar a estas personas que están en situación de calle, ¿no? Porque al final, uh-huh. al no tener dónde ir, pues se ven abocados a eso, a estar en la calle. Nosotros hemos acogido a algunos pocos, pero cada vez hay más. Calculamos que hay más de 100 chicos en este momento en Gran Canaria, pues durmiendo donde pueden, ¿no? Entonces, desde la red hemos hecho un llamamiento, pues a trabajar con ellos, ¿no? Para un poco proteger esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Entonces, la primera actividad grande que hicimos fue la de recogida de ropa y de alimentos y seguimos trabajando, ¿no? Desde acompañamiento, desde la asistencia legal, desde temas de comunicación, porque esto hay que buscar soluciones. Esta situación es insostenible y va a ir a...
Sí. Sara, ¿qué les comenta cuando ustedes hablan con ellos, ¿no? Porque supongo que en muchas ocasiones habrá... convertido en cierta relación de confianza, ¿no? De intimidad, claro. Incluso. ¿Y qué es lo que le comentan a ustedes? Si pensaban que esto iba a ser diferente, si se ven un poquito abandonados a su suerte, si desean otra vez volver a su lugar de origen, poco qué es lo que le dicen los inmigrantes que están en la calle, los sin techo.
Pues lo primero que recibimos es mucho agradecimiento por su parte, ¿no? Es gente pues bastante educada, gente muy agradecida pues por cualquier gesto de acercamiento, ¿no? Aparte de ese agradecimiento, vemos a personas asustadas, personas con miedo porque saben que existe la posibilidad de ser deportados a sus países y para ellos esto es un proyecto pues a largo plazo, ¿no? Son personas que huyen de situaciones muy difíciles, de mucha pobreza, de situaciones de violencia política y que quieren, como todos queremos, una vida mejor, ¿no? Para ellos y para sus familias. Entonces, que se desbloquee tanto tiempo aquí en Canarias sin poder continuar, ellos lo viven como un encierro, ¿no? Y como un fracaso ese proyecto. Entonces, tienen mucho miedo y desean poder continuar a la península porque muchos tienen familia en Huesca, en Navarra, en Francia, en Alemania. Lo que pasa es que la puerta a toda esa Europa está siendo Canarias, pero ellos quieren continuar. Y de hecho, es legal, a pesar de tener un papel donde se les ha avisado de que pueden ser deportados, tienen posibilidad de moverse. El gobierno español es el que está creando una zona ambigua porque no están ni detenidos ni son libres, están en una situación gris ahí bastante confusa, ¿no?
Se sienten frustrados, entiendo, ¿no? En su deseo, en su objetivo de seguir su singladura, su viaje. Algunos incluso han dicho que prefieren estar en su país que en la situación en la que están aquí en Canarias. O sea, que estaban mejor en su país antes que aquí en Canarias, Sara.
En concreto, con los que nosotros tenemos contacto, no. Tienen bastante deseo de seguir intentándolo y de seguir con su camino, ¿no? Hay gente, en este caso, la mayoría con los que estamos trabajando son senegaleses y quieren continuar y quieren buscarse la vida para poder ayudar a su familia.
Sara, ¿de qué manera podemos colaborar?
Pues sumándose a la red, ¿vale? Que empezó siendo 2 personas, luego éramos 5, a las 3 horas éramos 20 y ya hoy somos más de 100, ¿no?
Es que no me lo puedo creer, Sara, es que me estás hablando de una red que nació hace 2 semanas y son más de 100.
Sí. Nos hemos organizado por diferentes
Para que después digan que en Canarias hay xenofobia, ¿verdad?
Claro, es que en Canarias había mucha gente y ha sido precioso, ¿eh? Como la cantidad de gente que se está acercando, porque era gente que quería hacer algo pero no sabía cómo, ¿no? Que estaban en silencio siendo protagonistas de todo lo que ha pasado en estos últimos meses y que la red quizás ha abierto una puerta a decir, venga, vamos a hacer algo, vamos, pues el poquito que hagamos dignifica a estas personas y nos dignifica a nosotros, ¿no? Como ciudadanos que ante injusticias intentamos buscar un cambio, ¿no? Entonces, quien quiera colaborar, bienvenido, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es somosredgc@gmail.com, y también estamos recibiendo donaciones económicas que gracias a ellos estamos estamos pagando bastante comida, algunos alojamientos que también estamos costeando. Vamos, aquí estamos agradecidos de quien
gratamente sorprendida, gratísimamente sorprendida, Sara, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que está siendo una experiencia muy bonita para ellos y para todos, ¿no? Porque al final el encuentro con el otro es lo que nos hace crecer a todos, ¿no?
Bueno, pues también he visto unas fotos, como te decía antes, de muchísimas bolsas de ropa. Ustedes ofrecen una atención integral. Si nosotros queremos colaborar, ya no de forma activa, digamos, siendo voluntarios, sino pues dando donativos o dando ropa o de cualquier forma que sea, a través de la web, ¿no? De Somos Red.
Del correo electrónico, estamos en Facebook, Instagram y en Twitter también. Ahí nos pueden encontrar y te digo, cualquier aportación será bien recibida. Estamos creciendo, estamos caminando, somos muy nuevos, ¿no? Pero hay muchas ganas y muchas ganas de buscar soluciones y de ayudar a estas personas.
Sara, felicidades por el proyecto. Muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Piti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-26-2208, 928-26-2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Necesita presentación. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Amós García. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y el que ya ha empezado la entrevista con la crema, los crismas, es fantástico, ¿eh?
La crema de la crema, lo que tenemos ahora mismo en antena con usted, don Amós. Tómenselo bien, que ya sabe que va con muchísimo cariño. Don Amós, el otro día Julio Pérez, el consejero el portavoz, ¿no? El portavoz del gobierno decía, algo está pasando en Tenerife. Vamos a centrarnos en Gran Canaria porque vemos cómo fluctúa demasiado, ¿no? Cómo hay muchos picos y valles en cuanto al contagio diario. De repente vemos 20, 30, ayer, por ejemplo, 90. ¿Estamos controlando la enfermedad aquí en Gran Canaria, don Amós? ¿O está pasando algo que no sabemos exactamente detectarlo?
No, ese crecimiento de dentelladas, es decir, picos para arriba, picos para abajo, puede tener un cierto comportamiento normal en el contexto de una enfermedad como esta, en el contexto de una pandemia. Lo importante, por lo tanto, no es quedarse en si un día tuvimos 90 y el día siguiente tenemos 20. Lo importante es ver la tendencia, porque además hay unos intervalos entre el inicio, entre la declaración de casos, la notificación, y por lo tanto lo bueno es ver la tendencia. Y en estos momentos, afortunadamente, la tendencia en Gran Canaria lo que está marcando es que se ha contenido aquel crecimiento constante en el número que había hasta hace poco, ya está estabilizado y con tendencia a la baja. Repito, dentro del pool de indicadores epidemiológicos que se analizan, que son muchos, no solo el número de casos, son muchísimos los que se analizan, Lo que podemos sacar en conclusión en estos momentos es que afortunadamente la tendencia parece estabilizada y ya empieza a descender el número de casos. Cuidado, esto no significa que podamos tirar las campanas al aire, las campanas al viento. Lo que significa es que tenemos que seguir en esta dinámica de intervención para conseguir haciendo que el número de casos continúe hacia abajo.
Evidentemente ese es el objetivo. ¿Cuándo se pueden incorporar casos o cuándo quizás podemos tener una tendencia o una afectación en el número de casos con esta fase 2? Porque estamos viendo ahora mismo los casos de fase 3, ¿no? Es decir, los contagios de fase 3. ¿A partir de cuándo aproximadamente pueden entrar, se pueden introducir ya los contagios en esta fase que estamos viviendo, don Amos?
Pues normalmente suelen aparecer a la semana, 10 días del cambio de fase. Pero repito, es importante no quedarse solo en el número de casos. Hay que englobar el número de casos en un pool más amplio de variables epidemiológicas que se analizan, ¿no? No solo nos interesa la tasa de incidencia acumulada a 7 días, sino también a 14 días. Nos interesa ver el número de ocupaciones en UCI. Es una serie de parámetros que son los que te van marcando cuál es la realidad de la pandemia en cada situación y son los que van indicando la conveniencia o no de subir o bajar el nivel.
Lo que es sorprendente, don Amos, no sé si estará de acuerdo conmigo, es la evolución que ha tenido Lanzarote, porque ahora mismo no recuerdo cuánto está a 14 días, pero unos 200 algo, pero llega a estar incluso a 500. Es decir, ahí sí que se está neutralizando, ¿no? Está en fase 4. ¿Considera que a tenor de estos buenos resultados que estamos teniendo en Lanzarote, como bien es cierto que las UCI están llenas, ¿no?, del doctor José Molina Orosa, considera que a lo mejor debería suavizarse un poquito y bajar de nivel incluso esta semana, don Amos?
Yo creo que mientras las UCI sigan llenas, que es otro indicador importante de interés epidemiológico, hay que mantener un cierto nivel de tensión. Ya veremos cómo va evolucionando a lo largo de la semana la situación en Lanzarote, pero como tú muy bien has comentado, en Lanzarote había un problema serio, había una potente transmisión intracomunitaria del virus, y eso lógicamente ha condicionado la situación que en estos momentos y que se ha estado, sobre todo, la que en días pasados se ha estado verificando en esa isla. Siguen teniendo problemas pues en lo que es ocupación de camas de UCI, sí. Y esto es un factor que también hay que tener sobre la mesa.
Usted es una voz muy, muy autorizada. Si el gobierno le pregunta qué hacemos con Lanzarote, don Amos, ¿bajamos a fase 3 o la dejamos en 4? ¿Usted por dónde tiraría?
Yo diría, por favor, pregúntenmelo dentro de una semana cuando vea la evolución que ha tenido el mantenimiento del nivel 4.
Le quiero preguntar también por esa decisión bastante controvertida, incluso desde el punto de vista sanitario, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de revocar las llamadas terrazas express, ¿no? Hemos hablado con diferentes personalidades y nos dicen que quizás es un error porque, primero, la gente tiene cierto temor a entrar en un establecimiento, ¿no?, al interior de un establecimiento, y hay que reconocer que fuera, en las terrazas, pues hay menos posibilidad de contagio. ¿Ha sido un error esto de revocar las terrazas express? Ya no desde el punto de vista económico, ¿no?, que eso pues tiene otra lectura. Desde el punto de vista sanitario, don Amos.
Desde luego, cuando más podamos escapar de los espacios cerrados interiores, sin que esto en estos momentos suponga un elemento de controversia en relación a las medidas a intervenir frente a la pandemia, es mucho mejor. Lógicamente los espacios al aire libre son mucho menos proclives al problema de transmisión del virus. Y lógicamente cuanto más espacio al aire libre haya, mucho mejor para poder monitorizar con mayor calidad la pandemia y para poder evitar también una mayor transmisión del problema. Yo no me meto en el contexto del ámbito legal, de las autorizaciones o de los impuestos, de lo que sea, ahí no me puedo meter. Lo que sí, sí es evidente es que los espacios abiertos son menos proclives a la transmisión que los espacios cerrados, eso es evidente.
Amos García, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Nada, ha sido un placer como siempre. Un abrazo. Arriba. He says, son, can you play me a memory?
I'm not really sure how it goes. Son las 11:53 minutos, mínima pausa y hablamos de murgas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
We'll be right back.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En Hamburguesa Nostra cumplimos un año en Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente lo celebraríamos a lo grande, pero este añito... Alégrate, que tú sí lo vas a disfrutar con nuestra promoción aniversario 2x1 en hamburguesas. Ven a nuestra amplia terraza o pídela en tu casa y saborea la mejor hamburguesa de mercado. Hamburguesa Nostra, Avenida Primero de Mayo 4 o en la web.
¿A qué echan de menos esto? Habrá que dejarlo para el año que viene. Hay una página web realizada con mucho cariño, con mucho mimo, además con muchísimo interés, ¿verdad?, que se llama Murgas Canarias, que está buscando el temazo del siglo. El hecho es que hay algunas murgas que ya de alguna manera han denunciado el sistema de votos online porque consideran, bueno, pues que no ofrece las mayores garantías y que esto podría provocar incluso un fraude. De hecho, ya tenemos ya ganadora de la mejor canción del siglo. Nosotros, para hablar de esto y sobre todo para quitarle hierro, vamos a saludar a José María González, presidente de la Federación de Grupos del Carnaval. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Oye, encantado de hablar contigo. ¿Cómo ves esta polémica, José María?
Bueno, pues como tú dices, vamos a empezar ya de entrada quitándole hierro al asunto. O sea, creo que el portal de Murgas Canarias es un portal que lleva con nosotros, creo que tantos años como llevo yo en el carnaval, que son 16, y realmente siempre se ha caracterizado por ser un portal informativo y, bueno, pues siempre ha hecho encuestas y todas estas cositas que se hacen ahora mismo en redes sociales. O sea, entiendo que nada ha sido para buscar ningún tipo de polémica y que básicamente quizás pues la seguridad del programa de votación no era pues la de algún canal de televisión muy famoso, sin duda, que debe ser un programa muy bueno y lo han pirateado o, bueno, han demostrado que se podían falsear esos votos. Por lo que directamente incluso Murgas Canarias ha decidido anular esa votación que estaba en camino y se ha pospuesto para el día 5 de marzo, prometiendo un programa de votación más fiable.
Bueno, lo cual es una manera de reconocer que efectivamente pues tenía pequeños agujeros, ¿no? De posible fraude incluso en la forma de votar, porque claro, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo estamos hablando de una web que tampoco tiene muchísima gente detrás, ¿no? Que no tiene tanto respaldo y estas cosas podían pasar. ¿Fue un error el hecho de decidir realizar un concurso sin las garantías de votación, José María?
Hombre, bueno, partiendo de la base, primero, que este concurso no tiene nada que ver con Figroup, ¿no?, ni con nosotros. Yo creo que quizás, pues bueno, a lo mejor partiendo de la base de que esa web y bueno, el compañero que la gestiona, o los compañeros, pues lo desconozco realmente a día de hoy, quien la lleva al 100%, pues posiblemente el programa no haya sido el más fiable. Yo creo y repito que esto viene con el simple ánimo de mantener viva el espíritu del carnaval en esta época, que además es una votación pues muy sana y que viene a elegir el tema del siglo XXI, el mejor, que todas las murgas lo han elegido particularmente y luego lo han expuesto en esta votación, y que sí, básicamente a lo mejor pues habría que percatarse antes de las posibles fallas que tuviera este programa, ¿no?
Oye, esto de elegir la mejor canción del siglo ya de por sí es muy aventurado, José María.
Sí, hombre, sin duda, es bastante arriesgado, ¿no? Pero bueno, se han hecho diferentes votaciones y los usuarios suelen seguir realmente las redes sociales, verán que siempre hay votaciones de todo tipo, tanto en Santa Cruz como aquí, e incluso hasta en el norte he visto alguna que había hace poco rondando. Así que bueno, es un poco aventurero, pero al final pues lo que buscan, supongo, es el ánimo de incentivar pues el carnaval en esta época que ahora mismo como estamos.
Bueno, pues la votación se va a realizar el próximo 5 de marzo, ¿no? Y además, pues con todas las garantías de votos online.
eso esperamos que los organizadores pues bueno lo tengan controlado en este caso y no vuelva a saltar la liebre por aquí, y básicamente pues bueno decidan los votantes de esa web pues cuál es para ellos el mejor temazo del siglo XXI. O sea,
José María,
no creo que tengan mucho más.
José María, gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, hasta pronto, un abrazo.
Los Chancletas. Con ellos llegamos a las 12 de mediodía en Canarias.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el abandono de un bebé en Torrijos, Toledo. De momento no ha trascendido la identidad de los padres. La persona que localizó al pequeño, a cuanto da a COPE, que vio a dos mujeres de las que enseguida sospechó, llevaban una caja y la dejaron en una casa abandonada. Dentro había un bebé. El pequeño sigue atendido en la unidad de neonatos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y esas dos mujeres que llevaban la caja están identificadas. Una de ellas está detenida. El abandono mantiene conmocionado este pueblo de Toledo, Torrijos, de cerca de 13.000 habitantes. Y nos hacemos una pregunta hoy. ¿Noticias como las de este bebé son hechos excepcionales, las de este abandono? En el Gran COPE hemos preguntado a Conrado Agrela, que es el presidente de la Fundación Madrina. Atentos a la respuesta.
Este es un caso mucho más normal de lo que parece. Desgraciadamente, muchas de estas mujeres, que muchas veces son o bien más mayores o bien son adolescentes, pues suelen dejarlos incluso en cubos de basura y luego aparecen en los vertederos. Es un hecho desgraciado.
En esta ocasión el final no ha sido trágico y gracias a Rocío, que es la primera mujer que localizó a ese bebé, y gracias luego a la atención de los sanitarios que le han cuidado, el recién nacido se encuentra bien. Nos vamos a situar en la isla de Gran Canaria. Una intervención de la Policía Nacional se ha centrado en uno de los orígenes del drama de la inmigración. Muchas veces nos centramos en las personas que llegan huyendo de la guerra, de la miseria o para encontrar un mundo mejor. Y cuando eso ocurre, las mafias se quedan en un segundo plano. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas acusadas de ser los patrones de pateras en las que viajaban estos inmigrantes. Te cuento ahora que la compañía farmacéutica AstraZeneca trata de lavar su imagen después de que los Estados miembros de la Unión recelen de esta compañía. Después de anunciar que entre abril y junio la farmacéutica suministrará 90 millones de dosis frente a los 180 millones firmados, acaba de lanzar un mensaje para aplacar los ánimos. Acaban de asegurar que van a tratar de cumplir los plazos para ese segundo trimestre. Con estos contratiempos, ante la falta de vacunas, el proceso avanza a paso lento. En el País Vasco hoy ha comenzado la vacunación de 1.800 personas centenarias. En el País Vasco hay 1.800 personas que tienen más de 100 años. Pueden vacunarse sin bajarse del coche en los puntos de vacunación habilitados. María tiene 101 años.
Y no me importa, ¿eh? Yo en casa me gusta mucho estar. Vamos, ahora tengo una casa grande, toda la vida la hemos tenido. Y disfruto más en mi casa que por ahí, de verdad, ¿eh? Ahora, pues, un poquito mejor. Salir de paseo, eso ya es algo, ¿eh? Ya cogen el coche y me llevan igual lejos. Bien, muy bien. Tengo una casa muy bonita y soy feliz. Y ya está.
Se hablaba de esa última operación de la Policía Nacional contra las mafias. Han detenido en Gran Canaria 14 personas acusadas de ser los patrones de pateras en las que viajaban los inmigrantes canarias. Ainhoa Martín.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas, 13 de ellos hombres y una mujer, como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal al ser presuntamente considerados patrones de 7 pateras que arribaron recientemente a las costas de Gran Canaria. 6 de estas personas detenidas se les atribuye un presunto delito de homicidio imprudente y el de pertenencia a organización criminal. A otros 3 arrestados tras ser identificados por los migrantes que se trasladaban a bordo de las embarcaciones como los organizadores de los viajes y encargados de gobernar pateras llegadas a Gran Canaria.
Y hay preocupación por el futuro deportivo de Tiger Woods, José Luis Corrochano.
Estamos pendientes del estado de salud de la estrella mundial del golf, Tiger Woods, que ayer sufrió un grave accidente de coche. Tiene las últimas noticias sobre su salud, Quique Iglesias. Adelante, Quique.
Ya descansa Tiger en un hospital de Los Ángeles, California, tras haber sido operado de múltiples fracturas, sobre todo en la pierna derecha. El 15 veces ganador de grande sufrió, como bien decías, un accidente de coche ayer cuando se dirigía solo por la mañana al aeropuerto de Los Ángeles para volar hacia su casa de Florida. Tiger tiene pues muy dañada su pierna derecha. Él pide en un comunicado su agente Mark Steinberg respeto por su recuperación. El mundo del golf está consternado por lo que le ha pasado a su número uno y todo el mundo habla de sí ahora a sus 45 años cuando trataba de recuperarse de su quinta operación en la espalda. Va a volver algún día a jugar con normalidad un torneo.
Y en fútbol tenemos Champions y Liga, octavos de final, partido de ida Atalanta-Real Madrid a las 9 de la noche en Bérgamo, y Liga, partido que se recupera Barcelona-Elche a las 7 de la tarde. Desde esa hora lo contamos en el tiempo de juego.
Pues bien, están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
A pocos días ya de la visita del Papa a Irak en este viaje histórico, en el espejo recoger la mirada realista y esperanzada de uno de los líderes de la Iglesia de ese país.
El arzobispo Bashar Wardah habla con serenidad y realismo desde el Kurdistán iraquí, una de las etapas de ese anhelado viaje del Papa. Entre los frutos del viaje espera un mayor respeto de toda la sociedad hacia los cristianos. Por ejemplo, en los últimos días los medios están reconociendo que el cristianismo forma parte de la historia de Irak. En lo que se refiere al futuro, Wardah es cauteloso. Los cristianos están dispuestos a perdonar, pero es difícil cuando constatan el desinterés del gobierno por arreglar la mayor parte de los problemas, como la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de trabajo. Desde luego, la visita del Papa no va a acabar con la violencia sectaria o política, pero va a ayudar a mantener la presencia cristiana con comunidades que no sean solo supervivientes, sino florecientes. Vamos a contarlo con amplitud al comienzo del espejo en media hora.
Actualizamos esa noticia con la que abríamos a la una. La Guardia Civil ha detenido, sí, a una mujer. Se trata de la madre del bebé abandonado en Torrijos. Es una mujer de 19 años. Vamos a seguir ampliando esta noticia y el resto de la actualidad de este miércoles en Mediodía COPE, que acaba de empezar y que te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10. I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12 y 8 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE, tramo horario que va desde ya hasta la 1 de la tarde, como siempre, entrando en profundidad a las noticias que está dejando esta mañana del 24 de febrero, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el vicepresidente del Gobierno ha salido al paso de las acusaciones de Coalición Canaria por dejar de ejecutar cerca de 450 millones de euros el año pasado. Dice también el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que fueron fondos adicionales que se recibieron del Estado y de la Unión Europea a lo largo del año y que se utilizaron en 2021.
Por supuesto, bueno, eso no está, esa cifra no es así, son 430 millones y son provisionales. Cuando tengamos la ejecución definitiva, esa cifra se reducirá. Pero esa fue la cifra del año anterior, del anterior, del anterior, cuando entonces se ejecutaba menos presupuesto. Hemos ejecutado 1.200 millones más.
Además, contarles también que las camareras de piso lo están pasando mal en el sector turístico. Es el caso de Carolina. Lleva 11 meses sin trabajar y sin recibir ningún tipo de ayuda. Nos cuenta que percibe 430 euros de ingresos y tiene dos hijos, uno de ellos en la universidad. Asegura que no puede pagar el alquiler de su casa debido a que no tiene ningún tipo de ayuda. Insiste en que hay muchas compañeras en su misma situación y que están desesperadas. Carolina dice que la apertura del turismo podría mejorar su situación.
Sí, yo tengo muchas compañeras y siempre les escribo a ellas, les pregunto si han conseguido trabajo, si las han llamado y nada, nada. Algunas están en ERTE porque son fijas, otras que son de contrato así, que fueron de contrato así, nada. Las pobres igual que, o hay unas que hasta más que yo, porque claro, tienen que pedirle ayuda a los padres, que ellas sí tienen la familia aquí y eso.
Y un último apunte, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, en la legislatura octava y novena, inicia este jueves el ciclo de diálogos que en marco de la iniciativa Foro Parlamento ha organizado el Parlamento de Canarias.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 12:11, tiempo de análisis con los más jóvenes, con los millennials. Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Más tranquila ya en día de reflexión?
Totalmente, hoy tranquilidad.
¿Cuántos debates has escuchado y has visto?
Pues la verdad que no los tengo contados, pero son unos cuantos.
Bueno, estás en delegación, ¿verdad?
Sí.
Pues sal de ahí, que no se escucha bien. Que ya sabes que ahí tenemos problemas de cobertura. Intenta buscar un sitio para poder escucharte bien. Y tenemos a Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde estás? ¿Aquí en la capital o en el sur?
Sí, en mi casa. Estoy bueno, en mi casa y además estoy haciendo confinamiento porque estoy dando una prueba PCR, a ver si doy negativo. He estado medio malo estos días de la garganta y me ha tocado hacerme una prueba.
Oye, ¿qué está pasando? Que conozca mucha gente que ha tenido síntomas y que posiblemente dicen que es fiebre, que es gripe común. Porque claro, hay que tener en cuenta que la gripe al fin y al cabo sigue por ahí. Lo que pasa es que tenemos mascarilla y a lo mejor, pues, ¿cómo se dice esto? La onda epidemiológica, ¿no? Epidémica, no es tan alta, pero sigue por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué síntomas tienes, Zeus?
Pues justamente la semana pasada empezó a darme un día tuve un poco de fiebre, un poco de tos, un poco de moco, y lo que pasa es que me sigue doliendo la garganta y es lo único que tengo. Y se lo dije al médico a ver si me podía mandar algo para que me quitase el dolor de garganta y me ganó una PCR.
Te mandaron una PCR. ¿Y eso qué? ¿Tres veces al día le dijiste al médico?
Bueno, en teoría hoy me llaman, porque me la hice ayer y hoy en teoría me llamará el médico para decirme el resultado.
Pero no tiene fiebre, ¿no, Zeus?
No. Eso antes tuve la semana pasada un día nada más, puntual y poco más.
Bueno, pues vamos a hablar de un asunto que yo creo que les afecta directamente, ¿no? Porque yo recuerdo que en época de crisis económica se hablaba muchísimo de los ninis y parece ser que, no sé si por la pandemia, según dicen los expertos, sí, aumentan por primera vez en 7 años los ninis. Ya saben que los ninis ni estudia ni trabaja. Esto es un problema para la sociedad pero sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Porque yo supongo que la gran mayoría de ellos lo que quieren es labrarse un futuro, ¿no? Estar trabajando. Claro, también existe la posibilidad de estudiar y quizás ahí es donde también hay que poner el foco. Zeus, ¿tú cómo lo ves?
Entiendo que a lo mejor ha crecido un poco el dato este año, porque también es verdad que muchos jóvenes seguramente que a lo mejor estaban, que ya habían terminado sus estudios, estaban trabajando o incluso que ya llevan tiempo trabajando, como en Canarias nos hemos visto afectados y a día de hoy hay más de 50.000 jóvenes menores de 30 años que se encuentran en paro en Canarias, que es 2 de cada 3, pues normal que muchos se queden ahora mismo sin estudiar y sin trabajar, pensando a ver qué pueden hacer, porque las matriculaciones en cursos no es que se puede matricular uno de una semana para otra, sino que tiene que esperar a que comience el curso ahora en septiembre del 2021. Entonces entiendo que mucha gente está, pues muchos jóvenes están que ni trabajan ni que estudian, pero que realmente quieren trabajar o que quieren estudiar, seguir formándose para poder encontrar un trabajo en el futuro. Pero claro, que esta pandemia ha enviado a muchos jóvenes al paro y sin posibilidad de retorno en corto plazo.
Claro, pero también existe la otra posibilidad, ¿no? Estábamos hablando de ni estudia ni trabaja. Es decir, uno puede considerar o puede... haber bastante coherente que si no hay trabajo, pues evidentemente que van a hacer. Pero sí, por lo menos, intentar labrarse un futuro a través de la formación, ¿no?
Yo no entiendo que sí, pero pasa que como mucha gente, esto la pandemia lleva un año y muchos jóvenes, pues me imagino que estaban trabajando, buscándose la vida, que tenían trabajo, y como muchos han visto otra vez en el paro, pues no les ha dado la oportunidad de volver a estudiar. Porque como el curso ahora comienza en septiembre, otro curso comienza en septiembre, pues muchos de los jóvenes figuran como que ni trabajan ni que estudian, porque a día de hoy no se pueden matricular en un curso. Es lo que quería decir antes.
Ada, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo la verdad que hago una lectura bastante parecida a la que hace Zeus. Con el término de ni estudia ni trabaja, parece que se nos está hablando de una generación que le da todo igual, que no quiere hacer nada. Y yo creo que la realidad es bien diferente. Es la de jóvenes que posiblemente ya habían terminado sus estudios o creían que habían terminado sus estudios, que ante la erupción de la COVID-19, pues evidentemente se han quedado sin empleo porque el escenario ha cambiado completamente. Efectivamente, pues no les quedará otra opción que continuar mejorando sus perfiles profesionales, continuar formándose, acceder a la universidad, hacer un ciclo superior, hacer un posgrado, pero como dice Zeus, eso solamente se puede hacer durante el mes de septiembre, que es cuando empiezan los cursos, y hay muchos estudiantes que incluso a lo mejor iban a comenzar una titulación y no se han querido ir fuera o no han podido entrar. Creo que en este caso ese aumento de la cifra de los niños no es la lectura de jóvenes que no quieran hacer nada, sino a lo mejor es jóvenes que de forma inesperada se han quedado sin trabajo o que bien pues no pueden a día de hoy acceder a la formación y que sí se plantean hacer en el mes de septiembre.
Mira, hay algo que yo creo que es bastante preocupante, ustedes lo saben. A mí me interesa mucho la tasa de paro juvenil, ¿no? Y veo que, en fin, que cada día o cada semana o cada mes vuelve a crecer. Y acaba de dar unos datos Zeus que son terribles, ¿no? 50.000 jóvenes aquí en Canarias, 2 de cada 3. El caso es que en la época de vacas flojas, en la época de la crisis económica o crisis financiera o crisis de valores, como le quieras decir, pues muchos jóvenes tuvieron que emigrar, tuvieron que ir afuera, tuvieron que ir a Alemania, sobre todo, a Reino Unido y demás. Pero en esta ocasión no lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer porque esta pandemia también ha logrado que en estos países también suba el desempleo. No como en niveles de España, porque yo no sé por qué nosotros siempre lideramos todo lo malo. Por lo tanto, se puede convertir incluso en una cárcel estar aquí, el no poder salir o irse a Alemania y no encontrar puestos de trabajo, no encontrar salida.
Por supuesto, aunque sí es verdad que en Alemania es mucho más fácil encontrar trabajo y conozco personas que se han ido a Alemania y encontrado trabajo en este momento de pandemia, pero también es verdad que es mucha cárcel porque mucha gente no quiere estar moviéndose porque no sabe lo que puede ocurrir mañana. Puede haber un confinamiento, te puede pillar en Alemania sin trabajo, no sabe lo que puede pasar en tu casa, puede afectar a tu familia. Y entiendo que muchos jóvenes se sienten encarcelados en el sentido de que no pueden ni estudiar, no pueden trabajar y lo único que les queda es ver cómo pasan los días, a ver si esto se arregla y puede volver otra vez a recuperarse la economía, tristemente.
Lo tienen bastante complicado, Ada, los jóvenes aquí en nuestra tierra, en Canarias, pero también en el resto del país.
La verdad que sí, porque sumamos ya a años que veníamos arrastrando una elevada tasa de paro juvenil, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Ya a esto pues le sumamos la pandemia, le sumamos la crisis económica, sobre todo en Canarias, en el sector de la hostelería y en el sector del turismo, y sobre todo la incertidumbre de que esta situación no parece que vaya a mejorar, o al menos no va a mejorar en un corto plazo.
Escuchen este sonido del ministro del Interior, Grande Marlaska, ayer en el Senado.
Que este gobierno ni organiza ni gestiona ningún tipo de viajes o traslados de personas a la península. Lo que hacemos es trasladar a las personas vulnerables, a los colectivos vulnerables y a aquellos que son susceptibles de protección internacional. Eso es lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que seguiremos desarrollando en el tiempo.
Por lo tanto, Zeus, ¿en qué se va a convertir Canarias?
Pues en otra cárcel también para personas, ¿no? En este caso para los jóvenes y también para los inmigrantes, que no pueden salir de las islas, están aquí encarcelados y no saben exactamente qué va a pasar, porque además el goteo de extradiciones que lleva el ministerio por datos oficiales es de 20 a 80 por semana, y suele llegar más gente en una semana a Canarias de las personas que salen de las islas.
Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que analizar bien cada una de las personas que llega a Canarias, porque evidentemente cada una de las que llega en una situación diferente, y eso pues evidentemente es lo primero que hay que hacer, pero desde luego que Canarias no debe convertirse en ningún caso, ni lo es, en una cárcel para personas, y en ese sentido se debe, llevo diciendo varias semanas, de hacer un debate profundo de qué es lo que se va a hacer con estas personas, pero desde luego no se les puede tener encerradas en un sitio.
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero lo que se dice es migraciones por una parte, 3.500 personas que van a salir de Canarias, además en corto espacio de tiempo. Y sin embargo, Marlaska dice todo lo contrario. Por lo tanto, en un análisis, Zeus, Ada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Efectivamente, se van a dar estas derivaciones, lo que pasa es que no interesa, como dijo Pedro Sánchez hace ya algunos meses, no interesa pues promocionarlo, sino decirlo de forma discreta precisamente para no alentar a las mafias, o por el contrario, cierto, efectivamente, digamos que pues Marlaska no quiere a los inmigrantes en la península.
La verdad que no sabemos exactamente lo que está pasando, ¿no? Vemos que todavía hay muchas personas en Canarias y vemos muchas personas que no sabemos exactamente por qué el gobierno no dice exactamente lo que está haciendo. También es verdad que este problema no se intenta arreglar desde Canarias con una política de encarcelar a la gente, por decirlo así, lo que está todo el mundo diciendo, lo que incluso ha dicho Ada, que es del Partido Socialista, que están siendo las personas encarceladas en Gran Canaria, sino se tiene que arreglar este problema donde esos países de orígenes, ¿no? Y hace falta de que el gobierno lidere en la Unión Europea esas reuniones para intentar arreglar el problema de origen y evitar que esas personas se jueguen la vida, porque a día de hoy sabemos esas casi 23.000 personas que han llegado a Canarias en el año 2020, pero no sabemos las miles de personas que se han quedado en medio del Atlántico y demás. Y la verdad que hay que buscar una solución al problema, y que no la encontramos. Seguimos viendo cómo el gobierno no sabe si van a la península, si no vienen, no sabemos exactamente.
Bueno, yo les preguntaría qué recuerdan ustedes del 23F, pero seguramente no recuerdan absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, hay que variar, hay que cambiar la pregunta. ¿Qué saben ustedes del 23F? O sea, al fin y al cabo estamos hablando con millennials, ¿no? Y posiblemente muchos de ellos pues ni habían nacido, ¿no? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que te suena a ti? ¿Qué sabes, tú del 23F? ¿Qué pasó?
Pues yo creo que estoy entre el 60% de personas jóvenes que lo saben, ¿no? Porque hemos visto que estos días, al parecer, 7 de cada 10 jóvenes no saben lo que pasó en 23F, pero todo, bueno, sabemos perfectamente, bueno, yo sé perfectamente que este hombre Tejero llegó al Congreso de Diputados con una pistola y acompañado de unos guardias civiles, que al parecer algunos de ellos ni sabían que iban a dar un golpe de Estado, y lo que hizo Tejero es, pues, secuestrar el Congreso de Diputados para dar un golpe de Estado y volver a intentar, y aprovechándose además de la postura del rey, cuando no era cierta, de que era una orden del rey que le había mandado al Congreso de Diputados, y no era así. Y gracias que fracasó, y podemos decir ahora a los jóvenes de hoy que vivimos en democracia.
Ada, ¿qué sabes tú del 23F?
Pues sí, porque la verdad que recordar poco. Pero sí, del 23F, que sí que yo recuerdo de que nos lo mencionaron muy muy por arriba en Historia de España, si no recuerdo mal, en segundo de bachillerato, me acuerdo. Incluso me suena que nos pusieron un vídeo de cómo Fernando Tejero tomaba las cortes, de cómo se encerraba, por así decirlo, a los diputados y al gobierno de ese momento, que incluso me suena, igual estoy recordando mal, que era una sesión de investidura, y siempre ha estado un poco en interrogante esa figura del rey, pero afortunadamente yo creo que podemos celebrar que fue un golpe fallido, que no prosperó, que afortunadamente ese día triunfó la democracia, Y bueno, la gran pregunta yo creo que es la de qué hubiese pasado, ¿no?, si ese golpe de Estado hubiese sido efectivo.
Yo creo que era imposible, era literalmente imposible que saliera bien ese golpe de Estado después de todo lo que se había trabajado, ¿verdad?, todo lo que se había luchado por volver otra vez a un proceso democrático, ¿no? Fíjate que las elecciones pues habían producido hace 3 años, ¿no? Al igual que también nuestra Constitución, claro, que era realmente joven, del 78, y además hay que poner en valor también cómo fue la transición.
Claro, yo creo que el 23F es un ejemplo de la debilidad.
Nació fracasado, ¿no?
Sí, y incluso sí, de un triunfo de la democracia, pero aún así también de qué es lo que ocurría en España en estos momentos, porque muchas veces pues se critica la transición, pero realmente la transición fue un logro. Yo siempre digo que como joven creo que lo que faltó quizás fue hacer una revisión, pero años más tarde, no en el 78, yo creo que el 78 fue un logro.
Hay que destacar también el momento en que se hizo el golpe de Estado, ¿no?, que siempre me llamó mucho la atención, que fue justamente, y de eso se hablaba poco, que además se intentó aprovechar como el momento más débil, ¿no?, de la democracia o del gobierno, que era justamente cuando se estaba haciendo la votación, porque sí, Adolfo Suárez había dimitido y se estaba haciendo la votación de un nuevo presidente y todavía no había finalizado, por lo cual era como una especie de Adolfo Suárez es presidente y sigue mandando o ya no, porque estaba en ese proceso de transición, porque estaban votando en el Congreso de los Diputados. También fue aprovecharse en el momento más débil, ¿no?, en el momento que se hay un paso de un presidente a otro.
Pero, ¿sabes? Me interesa mucho y quiero poner el foco en lo que acaba de decir Ada, que prácticamente pasó de puntillas cuando estudiaron el 23F, ¿no? Y claro, un acontecimiento de estas características, porque al fin y al cabo, gracias al 23F, yo creo que se reforzó nuestra democracia, ¿verdad? Que se hable tanto de la guerra civil, que está bien que se hable de la guerra civil, pero todo hay que decirlo, que a veces cansa. Todos los años tenemos una película de la guerra civil, libros muchísimos de la guerra civil, y está bien que se hable, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que recuerda la historia, pues no comete el error de volver a repetirla, ¿verdad? Pero del 23F... se habla muy poquito. ¿Por qué no hay tanto impacto del 23F? ¿Por qué no se estudia incluso un poquito más fondo, ¿no?, en profundidad? ¿Te pasó a ti lo mismo, Zeus?
¿Cómo, perdona, no te escucho lo último, Javi?
Sí, te pregunto que si te pasó a ti lo mismo. Tú también diste es por encima lo ocurrido el 23F.
Sí, lo di por encima, y la verdad que sí sé más del 23F, es más porque me lo contó mi padre, porque me ha gustado más un poco la democracia y la historia de España que realmente por lo que aprendí en el instituto o en el colegio. Me pasó, la verdad, y creo que muchos de los jóvenes a día de hoy les hablas y ni siquiera lo saben, ni saben exactamente cómo te dicen. Bueno, Tejero, un tiro en el Congreso de Diputados, que es lo más famoso, ¿no?, pero un poco más.
Bueno, por cierto, todos los rotativos lo cogen, ¿no?, lo recogen, el discurso del rey, Felipe VI, recordando el papel decisivo de su padre, ¿no?, y también de Adolfo Suárez. El caso es que se ha generado bastante polémica por dos aspectos. Primero, porque no fue a ese reconocimiento ni PNV, RC, Bildu, Junts, Compromiso, BNG, la CUP, y sí fue Pablo Iglesias. Lo que pasa es que no aplaudió la comparecencia del rey Felipe VI. ¿Cómo ven ustedes esta polémica que se ha generado? Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que tenemos un gran problema ahora mismo en España, y al final yo creo que existe una falta de respeto muy grande a las instituciones. Está claro que una cosa es que tú pues puedas creer que la monarquía no es el sistema adecuado para tu país, algo que es totalmente legítimo y bueno, que incluso pues yo filosóficamente lo puedo compartir, pero a día de hoy España es una monarquía. Por tanto, el jefe del Estado es el rey. El jefe del Estado, Felipe VI, y por tanto, precisamente las personas que no gobiernan, las personas que están en el Ejecutivo, las personas que están en el Poder Legislativo, deben de respetar las instituciones. Lo que no quita que luego puedan manifestarse en contra, lo que no quita que luego puedan estar a favor, pues lo que digo, ¿no? Pues en este caso de una república o del sistema que propongan, pero creo que el ser republicano no quita que tú debas de respetar al jefe del Estado de tu país, que en este caso es Felipe VI. No guste más o no guste menos. Ya luego sí, es lo que digo, que tú puedas promover que perfectamente hay un referéndum y estupendo.
Supongo que estarás totalmente de acuerdo con Ada, ¿no? Que no sirve de precedente, Zeus.
Sí, estoy de acuerdo con Ada, ¿no? Yo creo que sinceramente es más lo que hace Pedro Sánchez, no disculpen, Pablo Iglesias, lo que hacen con este tipo de cosas es ser el centro de atención, porque al final ayer debe de hablarse del 23F, de todo lo que ha ocurrido y la unidad que debían de tener todos los partidos políticos para que esto no vuelva a ocurrir más nunca. Lo que vimos todos fue todas las noticias eran Pablo Iglesias no aplaude, Echenique no aplaude, Pablo Iglesias coge el móvil y se retira del rey, y debe de hablar de, realmente de lo que importa, de esa, de ese día que superamos todos los españoles juntos y que queremos trabajar para seguir haciendo nuestra democracia cada vez más grande y mejor. Debe de hablar de eso. Estuvimos hablando de que Pablo Iglesias no le gusta la democracia, cree que no es, y tampoco le gusta la monarquía.
Sí, que al fin y al cabo el 23F es una de las mayores exaltaciones de España, de la libertad y la democracia, por cómo se ha conseguido, cómo se consiguió en su momento solventar esta situación tan complicada, tan grave para nuestro país. Bueno, Ada, ¿qué planes tienes para mañana?
Bueno, pues mañana tengo un día bastante divertido y bastante ajetreado. Mañana llegaré temprano a la facultad y me iré por la noche, seguramente. Pero bueno, también me daré un buen paseo por el campus de Tafira, por todas las escuelas y todas las facultades, y nada, pues espero que mañana sobre todo sea un día en el que venga la gente a votar, sobre todo los estudiantes, que es lo que más me preocupa a mí, y luego pues que salga el candidato que tenga que salir y que la comunidad universitaria decida.
Además, se va incluso a emitir a través de las redes, ¿no? El sistema, exacto, de votaciones o el recuento online.
Sí, hay un recuento online que además se va a actualizar cada media hora, así que va a ser bastante entretenido.
Oye, por cierto, que me preguntan aquí los oyentes, ¿qué te parecen las declaraciones ayer de Robaina donde dijo que las mujeres eran más sensatas y por eso no se presentaban a rectoras?
La verdad, bueno, se lo estoy preguntando a Ada.
Sí, se lo estoy preguntando a Ada, pero también me interesa saber tu opinión, Ada.
Bueno, yo creo que no quiero tampoco hacer mucha una gran intervención, teniendo en cuenta que hoy es el día de reflexión. Creo que fue una sacada a último segundo por parte del otro candidato. Creo que Robaina tuvo un desliz, no supo contestarle correctamente, y bueno, las aclaraciones evidentemente las dejo para quienes las tengan que hacer.
¿Quieres decir algo, Zeus?
Yo creo que dentro del debate, lo que pasa es que fue más bien un ataque personal contra Serna que una cosa entre machismo y demás. Lo que sí quería preguntarte, Javi, porque nos has preguntado a nosotros que no habíamos nacido, ¿dónde estábamos este día? ¿Y dónde estabas tú exactamente el día del 23F? Porque mayor no eres.
No, yo era un niño también. Y yo recuerdo que estaba en mi casa, al lado de mi madre. Mi madre era costurera y ella estaba en sus labores. Y lo estábamos viendo porque al fin y al cabo ahí solamente se podía ver la primera cadena. Yo creo que no existía la segunda cadena. Y lo vi con perplejidad, pero sin entender qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando. Después ya al día siguiente, cuando fui al colegio, el Colegio Castilla, por cierto, donde hoy está la Ciudad de la Justicia, que recuerdo con muchísimo cariño, pues ahí nos los explicaron de la mejor manera posible, porque no lo entendíamos, éramos muy pequeños, ¿no? Intentamos explicarlo. Yo recuerdo también a mi familia estar hablando del 23F y decían cosas que realmente no entendía. Pero la imagen que tengo es esa tele de tubo catódico, usted seguro que lo recuerda, que tiene un culo tremendo, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí viéndolo, además, en el cuarto de la tele, mientras mi madre estaba haciendo pues los trajes y demás, estaban a sus labores, yo lo estaba viendo y perplejo porque no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era algo bastante grave. Eso era lo que recuerdo yo. Esa es la imagen que tengo yo. Después ya con el paso de los años ya empiezas a leer, hay muchos libros, se han publicado muchísimos libros, empiezas a leer y entiendes un poquito también qué fue lo que ocurrió. Pero mi imagen, el flash, es esa, la que te acabo de
contar. Y me imagino que fue un tema que se habló durante mucho tiempo, es decir, un tema que hablaba mucho la gente de la calle durante meses, o fue algo que se dejó de hablar.
Sí, lo que pasa es que había tanta incertidumbre y conocíamos tan poco de la democracia, porque al fin y al cabo la estábamos estrenando, y tampoco se conocía efectivamente qué era la Constitución, que había muchas voces a favor y en contra, ¿no? Ten en cuenta que llevamos de 40 años de dictadura, lo cual quiere decir que incluso la sociedad se puede acostumbrar, ¿no?, a ese régimen, y no sabíamos tampoco lo que teníamos por delante y había cierto temor, por lo tanto estaba muy polarizada, la gran mayoría sí, efectivamente decidía por la democracia, ¿no?, a tenor de lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían leído de otros países, pero también había gente que seguía apoyando ese golpe de Estado para que vuelva otra vez el régimen. En ese momento estaba cierto que muy polarizada, pero la gran mayoría yo creo que se decantaba en lo que tenemos ahora, ¿no? La democracia y poder hablar de todo lo que nos gusta o lo que nos disgusta, o la posibilidad también de criticar a cualquier persona, ¿no? Criticar desde un punto de vista coherente, lógico y, por supuesto, manteniendo también las formas, ¿no?, sin ningún tipo de inconveniente. Y yo creo que a partir de ahí también cambió España. Por eso no entiendo que ustedes, o sea, los jóvenes, no tengan o no lo puedan estudiar de forma profunda, qué fue lo que significó el 23F, porque es un punto de inflexión en la democracia en España. Zeus, ¿alguna pregunta más?
No, la verdad que me encanta escucharte, porque además es interesante, ¿no?, saber exactamente cómo se vivió y cómo ha sido, porque es un contexto social muy diferente, sí, y político muy social muy diferente, y creo que eso, escuchar esa versión además y cómo lo viste y cómo lo viviste, nos ayuda a los jóvenes también a comprender el valor que le tenemos que dar a la sociedad en la que vivimos y la democracia en la que vivimos.
Hablar con las personas mayores, con los que estuvieron ahí, verás que te van a aclarar muchísimas dudas.
Todavía,
un abrazo, claro, fuerte, Zeus.
Igualmente.
Ada, pues nada, feliz día hoy y también mañana. Que no sea muy tremendo. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
En FM y en Onda Media, COPE Gran Canaria.
...12:36, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín, de forma express, de forma rápida, cuéntanos.
La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Amador, ha anunciado que su partido votará en el pleno de este viernes en contra del plan de subvenciones municipal por olvidarse de pymes y autónomos, además de mantener congeladas las partidas de Cáritas o Banco de Alimentos. Además, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que la detención de 13 hombres y una mujer como presuntos patrones de 7 pateras que arribaron en los últimos meses a Gran Canaria es un paso más contra el tráfico ilegal de personas. Y un último apunte, la potencia eólica instalada en Canarias alcanzó los 449,83 megavatios en 2020 tras incorporar 28,80 más, lo que sitúa al archipiélago entre las comunidades que más potencia eólica instalaron el pasado año.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón.
Los que tenemos hijos, en este caso hijas con esta patología, sabemos que en muchas ocasiones, ellos los más pequeños, pero también nosotros, porque al fin y al cabo todo lo que afecta al menor nos afecta también de forma directa, incluso de forma más intensiva, ¿verdad? A los padres, pues sabemos que pasan por una verdadera tragedia casi, ¿no? Un vía crucis. Estamos hablando de la dermatitis atópica. El caso es que Vitas pues acaba de notificar que este prurito continuado puede provocar cambios conductuales en el niño, niño-niña, y también en su entorno social, ¿no? Y esto es muy, muy cierto. Vamos a saludar al doctor Francisco Domínguez, jefe del servicio de pediatría de Vitas, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Doctor, los padres sabemos efectivamente por qué proceso pasan los niños, las niñas, los menores, cuando están constantemente rascándose y de repente se hacen esas tremendas y enormes heridas que por regla general suelen salir en las muñecas, también en la zona interna de los brazos, en la zona interna de las nalgas o también en la zona de donde está el pliegue de la rodilla, la zona interna de la rodilla, doctor.
Así es. No solamente tenemos ese inconveniente. El problema es que la dermatitis atópica parece una lesión exclusivamente cutánea, pero se asocia siempre a picor. Picor en mayor o menor medida, pero casi siempre presente. Y afecta a los niños de todas, todas. Incluso se ha llegado a hablar de personalidad atópica.
Wow, lo cual es tremendo, ¿no? Personalidad atópica que, por regla general, a los menores, afortunadamente, pues con el paso del tiempo, pues esa patología va desapareciendo. Sin embargo, también va desapareciendo esa personalidad, doctor.
Lo que sucede es que cambiamos tanto la conducta de los niños con picor tan extremo porque tenemos trastornos del sueño. Si un niño con picor severo tiene un sueño irregular e insuficiente, lógicamente el rendimiento escolar al día siguiente no va a ser el esperado. Sabemos que tiene también acompañado trastornos de la alimentación, y no solamente lo que afecta al pequeño, también los padres. Los padres, porque hay que prestarle una especial atención a la piel de los niños, al cuidado de la alimentación, y eso ciertamente, Javier, lleva a un gran estrés.
Pues desde luego que sí. ¿Tenemos datos? ¿Sabemos aproximadamente a qué porcentaje de la población menor afecta a la dermatitis atópica?
Mira, lo último que tenemos aquí en Canarias, que sabemos que es ligeramente más prevalente que en Península, es un artículo del año 2009 donde hablamos del 38% en todo el espectro, es decir, entre las formas más leves hasta las formas más graves. Si tienes en cuenta que la dermatitis atópica se asocia a la triada atópica con el asma bronquial y la rinitis alérgica, creo que no habrá ciudadano que no tenga un familiar o conocido que no tenga alguna de estas tres enfermedades: asma, rinitis o dermatitis atópica.
¿Y todas afectan de la misma manera al carácter del menor, doctor?
No, básicamente la dermatitis atópica es la que más sufre el efecto del prurito. La rinitis alérgica y el asma tienen sintomatología respiratoria pura y no tienen tanta afectación.
¿Se nota incluso también un cambio de actitud o de atención a medida que van cumpliendo la edad? Es decir, ese estrés que tenemos los padres y que entiendo que deben tener también esos menores, ¿se ve de distinta manera en los lactantes que en quizás los preadolescentes o que los propios niños infantiles, digamos?
Afortunadamente, Javier, un porcentaje importante de la dermatitis atópica llegan cuando se aproxima la pubertad. Y en la adolescencia quedan prácticamente un 20-30% de las dermatitis atópicas pediátricas. Entonces ya cuando llega la pubertad y la adolescencia, prácticamente ese momento de mayor ansiedad, de mayor picor, de mayor número de lesiones cutáneas, ya está pasando.
¿Cómo se representa una dermatitis atópica? Porque entiendo que también hay niveles, ¿no? Hay algunos más graves y otras que a lo mejor, bueno, pues digamos que no son tan sensibles, ¿no? ¿Cómo puede afectar al niño? ¿Y de qué manera sabemos que efectivamente lo que le está pasando en la piel le está afectando directamente en su forma de comportarse, doctor?
Mira, vamos a ver, si tenemos un niño pequeño, un lactante pequeño, menor de un año, muchas veces tienen lesiones muy sutiles. Son lesiones en el borde externo del tobillo, que parece una lesión seca, sin más. El niño no se rasca. Pero lo que tiene la dermatitis atópica, que es una enfermedad evolutiva, conforme van pasando los años, van cambiando la presentación, va cambiando la intensidad, y ya cuando llegamos a la edad de los 2-4 años, tienen las lesiones típicas en los huecos de los codos y en los huecos de las rodillas. Eso de forma habitual, pero hay veces que tenemos lesiones que son generalizadas. Niños que tienen afectación de casi toda su piel. Afortunadamente son pocos.
Afortunadamente son pocos. ¿Algunos se quedan incluso con las lesiones de la piel siendo adolescente? ¿Esas lesiones que se han hecho debido a la afección que tiene de las dermatitis atópicas cuando eran pequeños o no? Digamos que va evolucionando, va cambiando
lo que más,
y se van curando.
Lo que más pasa es encontrar que si las lesiones por rascado que asocian las lesiones de dermatitis atópica son las que sí te pueden dejar estigmas cicatrizales. No tanto la dermatitis atópica en sí, por lo menos en su forma habitual. Pero si tenemos un niño que tiene picor severo, que se rasca con intensidad, que sus uñas no están correctamente cuidadas, esas lesiones se sobreinfectan, cicatrizan y pueden quedar lesiones residuales. Muy tenues, pero pueden quedar.
Desde el punto de vista psicológico, ¿podría generar una enfermedad determinada, una patología conductual determinada, como por ejemplo el TDAH, el padecer un proceso amplio, importante de dermatitis atópica, doctor?
Hay autores que son proclives a pensar de que es un factor predisponente al TDAH, pero no hay una relación causa-efecto plenamente demostrada, Javier.
Los padres, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué debemos hacer en este cuando tenemos un niño o una niña que constantemente se está rascando? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra, doctor?
Primero, paciencia y mucha. Segundo, cuidamos la piel. Hay veces que ponemos corticoides, que ponemos inmunomoduladores y siempre, siempre un cuidado cosmético de la piel. Pero en ocasiones nos olvidamos de que el niño tiene un problema subyacente que es el picor. Y yo creo que asociar un antihistamínico que aminore el picor en los niños con dermatitis atópica es una medida muy favorable para los niños y para su entorno en los cuales están sus padres.
Los corticoides tienen un efecto fantástico, todo hay que decirlo, pero entiendo, doctor, que con los pequeños hay que tener cuidado, ¿no?
Hay que tener cuidado, pero sobre todo hay que tratar la dermatitis atópica en función de la intensidad que presente las lesiones de piel. No podemos caerle con toda la artillería a una lesión muy leve y no tratar con intensidad una lesión muy grave o muy extensa.
Por lo tanto, ya para acabar, ¿qué mensaje podemos dejar a los padres que están sufriendo la enfermedad de su hijo, la patología de su hijo asociada con la dermatitis atópica, doctor?
A los padres que tengan niños con dermatitis atópica, aparte de la consabida ya mencionada paciencia, que sean conscientes de que la expresión que vemos es solamente en su piel, es solamente la expresión externa, pero son dermatitis pruriginosas todas. Y un niño que duerma mal, que coma mal, que tenga un mal rendimiento escolar, no nos olvidemos de que hay que poner tratamiento suficiente y amplio para el picor que presenta.
Al fin y al cabo, la solución es acudir al pediatra, que sabemos que es una solución y una opinión profesional y seguro que nos va a ayudar muchísimo. Doctor don Francisco Domínguez, jefe del servicio de pediatría de Vitas, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias y un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Miren, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 1775, España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. ¿Podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona para diseñar un plan anti-tsunamis.
Ahora estamos haciendo los mapas de evacuación. El ayuntamiento está...
Los cárteles de la droga causaron un muerto cada 15 minutos. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
Es un enfrentamiento de fuerzas federales.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
O sea, que
lo pagó él.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 24 de febrero. Nos quedan 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde, tiempo en que pondremos el fin al programa. Está en un lugar reconocidísimo de en el corazón del municipio de Teror, el municipio mariano, ¿verdad? Está justo en la calle Real, finalizando la calle Real, justo enfrente a la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Estamos hablando de la Casa de los Alvarado, que por fin, y esto es una demanda no solamente del equipo de gobierno, de todos los equipos de gobierno que han pasado por ahí, también por parte de los ciudadanos, de los vecinos, decía que por fin esta zona, este inmueble se va a reconvertir en un centro de interpretación al turismo y será a final de año. A esta hora de la mañana queremos hablar con Laura Quintana, quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, la concejala de turismo. Doña Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, por fin, ¿no? Por fin tenemos el proyecto, lo teníamos desde hace tiempo, pero por fin cristaliza ya esta idea después de, o este proyecto, después de muchísimo tiempo de espera, ¿no?
Sí, cierto, es verdad que lleva muchísimo procedimiento administrativo sobre todo, pero bueno, ya lo es una realidad y lo hemos anunciado muchísimas veces que ya estábamos con esta obra, pero han habido varios procedimientos que se han bloqueado, frenado, pero bueno, gracias a ahora a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas a don Fernando Miñarro, pues esto ha ido para adelante, ha apostado por nosotros y ya es una realidad, ya están en la obra y ya pueden
ya están trabajando
venir.
Ahí.
Ya están trabajando, acabo de venir de la obra, ahora me van a tener todos los días por allí.
Pues así debe ser. ¿Cómo es eso que se dice? El ojo del dueño engorda al caballo, ¿no?
Pues ahí me van a tener todos los días.
Pues hay que estar ahí, desde luego que sí. Bueno, tenemos una inversión de unos 600.000 euros aproximadamente, ya han comenzado las obras. ¿Y qué se va a hacer ahí exactamente? ¿Qué es lo que vamos a tener este inmueble tan reconocido del municipio?
Sí, la verdad que donde está ubicado, en el enclave justo, como bien decías, Plaza del Pino y Calle Real, que es el lugar mejor o idóneo, ¿no?, para Terol, pues la intención es que sea un centro de interpretación turística con toda la modernización tecnológica que esto conlleva, pero sin perder esa esencia de un municipio como el nuestro, de medianías, con la parte de artesanía, con la parte de gastronomía local, que yo creo que también vamos a buscar el rincón para que todos los ciudadanos que visiten Terol puedan conocerla.
Uh-huh. Los trabajos ya han comenzado ya, nos lo acaba de comentar. ¿Cuándo está previsto que finalice? No sé si tenemos ya un mes vista,
sí,
antes
bueno,
de fin de año. Entiendo que sí. ¿Cuándo puede romper la cinta el alcalde, don Gonzalo?
La intención es que, como infraestructura, con lo que conlleva toda la remodelación del edificio, sea a final de año cuando esté, si no hay imprevistos, que esperemos que no haya, porque todas este tipo de obras siempre se encuentra algo en el camino que ya yo les he dicho, sigan para adelante, no miren para atrás. Pero es cierto que lo que es el interior, la remodelación sí se va a efectuar antes de final de año, pero ya estamos trabajando en el proyecto interior, ya tenemos que estar viendo cómo lo vamos a distribuir, qué se va a poner y todo eso pues va a conllevar unos poquitos meses después.
Uh-huh. ¿Se va a tocar la fachada de alguna manera? ¿Está protegida? Entiendo que solamente serán trabajos interiores.
Sí, exactamente. Se va a mantener la piedra, el color blanco, la balconada, que es muy importante aquí en la calle Real. Se va a intentar mantener toda la estructura. Las paredes son paredes de estas antiguas de muchísimo grosor. Se mantiene ahí un patio interior. Se va a dejar espacios diáfanos para después nosotros hacer la distribución adecuada según el proyecto interior que tenemos.
¿Tenemos proyecto ya? ¿Tenemos ese proyecto museístico, concejala?
No está terminado. No está terminado. Estamos trabajando en ello. Estamos recaudando información de otros que ya lo han implantado. Y bueno, en ese proceso estamos. Estamos caminando a la par para, según termine una parte, continuar con el interior.
Al fin y al cabo, no es otra cosa que diversificar la oferta del municipio.
Exacto, y ahí también va a estar ubicada la oficina de turismo, que ahora mismo estamos trasladadas un poquito más abajo, donde está la Plaza Teresa Bolívar, momentáneamente mientras están las obras, pero es ideal el enclave para la oficina de turismo, que conecte la calle Real y la Plaza del Pino, el punto de información turística va a estar ahí también.
¿Y por qué se ha esperado tanto? ¿Por qué se ha tardado tanto, concejala?
Lo de la obra, yo he entrado en esta legislatura y bien anteriormente el proceso estaba iniciado desde la otra vez, y yo lo que me he encontrado en este año y medio ha sido muchísimo bloqueo por procedimiento administrativo. Básicamente ha sido por temas administrativos, pues se bloquean, necesitan el informe de este técnico, de este ingeniero, se vuelve a bloquear, intervención del gobierno de Canarias. Pues así hemos estado, entre el cambio de legislaturas o de gobierno, más los procedimientos que lleva, pues se ha un poco paralizado en el tiempo. Pero bueno, ya estamos muy contentos, muy satisfechos de que se hayan iniciado estas obras y bueno, estaremos ahí al pie del cañón para que se continúe.
Hombre, si usted va todos los días ahí en noviembre, de repente incluso hasta en septiembre está todo terminado, concejala.
ya me conocen por ahí, sí.
Ya la conocemos, sí. Doña Laura, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y sobre todo felicidades, ¿no? Porque en este equipo de gobierno es un poco el que cristaliza, pero sabemos que hay muchísimo, tremendo trabajo detrás para conseguir este objetivo que por fin se ha logrado. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias y muchísimas gracias siempre por darnos voz en tu emisora. Un saludo a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar. Catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto.
Dele pereza nada, Leiva. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en este miércoles. Será esta mañana como un clavo, como un reloj. Mañana jueves ya, a las 11. Adiós, buenas tardes.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo.